¡Córrele, Juanito! ¡Córrele! ¡Falta un minuto!
¡Ahí te alcanzo, Mari! ¡Ahí te alcanzo!
Intente de nuevo otra vez.
¡Ay! Cuando más prisa trae uno.
Acceso correcto.
Radio Universidad de Guadalajara y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara presentan El Checador. La revista radiofónica del mundo laboral y las tendencias que hoy influyen a los trabajadores universitarios. El Checador. Iniciamos.
El objetivo principal de la jubilación es proporcionar seguridad financiera a los individuos en la etapa final de su vida laboral. Durante su carrera, los trabajadores suelen contribuir a un sistema de pensiones a través de pagos regulares, ya sea a través de sus empleadores o de manera individual. Estas contribuciones se utilizan para financiar los pagos de jubilación posteriores por haber alcanzado la edad estipulada por la ley. La cantidad de una persona que recibe su jubilación generalmente se basa en factores como los años de trabajo, los ingresos obtenidos durante la vida laboral y el sistema de pensiones. Sin embargo, ¿qué es jubilación y qué es pensión? La jubilación se refiere al beneficio económico que otorga una persona cuando alcanza la edad de jubilación establecida por el sistema de seguridad social de nuestro país, con el objetivo de garantizar una plena calidad de vida. La edad de la jubilación varía según la legislación en curso y puede estar determinada por la edad cronológica, el número de años de cotización o una combinación de ambos. En términos generales, la jubilación se basa en las cotizaciones que la persona ha alcanzado a lo largo de su vida laboral y generalmente se otorga como una pensión mensual. Por el otro lado, la pensión es un beneficio económico que se otorga a una persona debido a circunstancias específicas, como la invalidez, el fallecimiento de un cónyuge o familiar directo, o en su efecto, una situación de dependencia. A diferencia de la jubilación, la pensión no siempre está vinculada a la edad y puede ser otorgada en cualquier momento de la vida por diferentes razones, dependiendo de las condiciones establecidas por la ley. ¿Y tú? ¿Estás jubilado o estás pensionado?
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al programa de los trabajadores universitarios de cada sábado. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. A nombre de José Luis Vázquez, que está al frente de los controles técnicos, conocido como Joe. ¿Qué tal? Buenos días, Vicky Velasco, está al frente de los teléfonos para esta mañana también recibir sus llamadas. Desde luego, José Manuel, lo saludamos con muchísimo gusto, que está a cargo de las redes, para que usted en su TUDG 2.0 también pueda captar esta señal, captar este mensaje, lo que vamos a platicar enseguida, que será un tema también igualmente interesante. Y desde luego también a Raúl Peguero, que trabajó durante la semana en algunos de los contenidos de este espacio. Raúl de la Cruz y Alberto Becerra están acompañándome. Mi nombre es José Díaz Betancur. Buenos días, compañeros.
Buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a este su espacio de los trabajadores administrativos de la Universidad de Guadalajara. Pues muchos temas que abordar en este momento. Pepe, pero damos la bienvenida, Alberto.
No, pues muchísimos temas en la semana, muy interesante todo lo que está pasando. Esperemos que esta semana sea de resoluciones políticas, esperemos que ya se apruebe la iniciativa para el 5% del presupuesto de la Universidad
de
Guadalajara.
Ah, sí, porque no la pasearon así.
¿Verdad? Nomás no la están paseando. Vamos a ver. Ya está. Buenos días, ¿verdad? Bienvenidos.
Bienvenidos, pues sí, ya está preocupante.
Sazonando la política.
Está está preocupante porque, pues primero sí, bombo y platillo, pero en realidad la iniciativa no la han expuesto en el Congreso. Y mientras no suceda esto, pues va a ser un catálogo de buenas intenciones.
Mientras que sean promesas, no sirve, ¿no? Yo creo que del dicho al hecho hay un buen trecho y ahorita lo estamos viendo. Yo creo que sería a lo mejor la iniciativa más importante en la vida de la Universidad de Guadalajara en cuanto a su autonomía.
De los jaliscienses.
La independencia de todos, sí, porque la Universidad de Guadalajara es de todo Jalisco, no solamente de Guadalajara. Entonces, estamos esperando que se dé ese gran paso para la Universidad de Guadalajara.
Y tiene que ser prioritario, Alberto, porque ¿cómo es posible que primero aprueben un recurso para la iluminación de Zapopan?
300 millones de pesos, hombre.
Que un presupuesto que es para la educación de los jaliscienses, no solamente de un municipio, sino de los jaliscienses.
Bueno, pero ¿a quién le urge más lo del alumbrado?
Ah, pues sí, estamos en campaña, ¿verdad?
Pero sí, es plena campaña, pero acuérdate, también esto puede ser hasta beneficioso para todos ahí en el partido que está en el poder, ¿no? Imagínate, garantizarle el 5% del presupuesto a la Universidad de Guadalajara, si de por sí ya la Universidad de Guadalajara tiene el 100% de admitidos del nivel bachillerato, lo que significaría este recurso es que vamos a incrementar las licenciaturas, inclusive. Imagínate nada más el gran paso que va a dar la universidad en el estado de Jalisco y como muestra para toda la educación nacional, ¿no? La educación superior nacional. Esperemos que se cumpla ya rápido esta iniciativa.
Muy importante porque eso traería, por supuesto, beneficios en la infraestructura, en todos los aspectos, o sea, laboratorios, instalaciones, mejor calidad.
Terminar ya los centros universitarios que están en plena construcción, ampliar las preparatorias, dar laboratorios, dar todas las condiciones necesarias para que nuestros estudiantes estén bien, para que el pueblo de Jalisco tenga esa oportunidad.
Oferta laboral para los estudiantes, para los trabajadores, porque se abrirían más espacios para cambiar. Y también oferta para los académicos, porque habría más espacios donde dar clases, donde investigar.
A todos nos beneficia.
Bueno, pues miren, yo quiero hacer un mea culpa para que vean que sí quiero ser derecho, porque así como dije el programa pasado, Alberto, que aún obstante que el gobernador nos ha prometido este aumento y esta homogeneización con el presupuesto universitario y el presupuesto del gobierno del estado proporcionalmente, y dije que aunque nos diera eso no estábamos de acuerdo con las cifras de desaparecidos, sí quiero decir que le reconozco que ahora con el nuevo centro integral que está fundando para realizar el conteo oficial, el registro estatal de desaparecidos, está tomando al comité de análisis sobre personas desaparecidas de la Universidad de Guadalajara. Eso se lo reconozco.
Es una buena medida, ¿no, Pepe?
Me parece excelente.
Por lo menos sabemos que va a haber objetividad y seriedad.
Creo que en primer lugar él había desechado la postura del UDG, ahora está adoptándola, y ya hay una reunión que ya se realizó formalmente entre las dos entidades, el gobierno del estado y el comité, y ahí van juntos a hacer el registro estatal de desaparecido, lo cual me parece muy bien. Más que él dice, qué bueno que se adhirieron a nuestra. Pero bueno, ya no vamos a discutir.
Oye, pero es bien importante esto, ¿no? Que los gobiernos estatales, inclusive los gobiernos municipales, tomen en cuenta a los centros universitarios, a la Universidad de. No solamente a la Universidad de Guadalajara, a las demás universidades, para tener seriedad en las medidas que van a adoptar, ¿no? En todo lo que están haciendo, yo creo que las universidades son un espacio.
Fíjate, Alberto, que durante la semana vi una serie, creo que está en Amazon Prime, que trata precisamente sobre los desaparecidos. Y allí hay una tesis que establecen. Este es un problema bastante serio, porque el desaparecido no sabemos dónde va a parar. Y generalmente es para el comercio humano, ¿no? Para la prostitución, la drogadicción. Dice, mientras que por el lado en el tráfico se compra, se vende un paquetito de droga, pues la consumen y la desechan. Dice, y al ser humano no. En este caso hablaban de niñas y niños. Al ser humano lo utilizan cuantas veces quieren y es dinero que están recibiendo por cada vez que requieren de estos servicios. Entonces, es mucho más serio el problema de los desaparecidos. Ahí es la tesis que se establece en esta serie de televisión.
Pues es uno de los rubros, ¿no?
Uno de los rubros,
sí. Sí, uno de los rubros.
Pero es importante también, tuvimos un caso en la semana de una niña desaparecida que gracias a las redes sociales, al parecer, fue encontrada con vida, localizada. Pero el caso sustenta la desaparición de la niña de repente. Y lo bueno es que la familia se movió. ¿Cuántas familias no tienen acceso a redes sociales? ¿Cuántas familias tienen desaparecidos actualmente? Y esto genera que todo mundo empiece a comentar de los casos de desaparecidos en las familias o los amigos. Y son muchísimos. Son muchísimos.
Muchísimos, muchísimos. Conozco un caso de una muchacha que desapareció, amiga por ahí de donde vivimos, ya tiene 3 años desaparecida, entonces muy guapa, y cuando fue la familia a denunciarla a la Procuraduría, ellos mismos le dijeron que no lo difundieran, porque eso iba a entorpecer las investigaciones. Y fíjate, no lo difundieron y pues ya son 3 años.
Y pasó al olvido, ¿no? Es que si no lo hacemos notar, Raúl, yo creo que no se va a ver. Nadie más va a meter las manos por ti más que tú mismo,
familia,
¿no?
La familia sí, claro, generalmente la claro. Que ha estado insistiendo, haciendo trámites, buscando a sus familiares. Y cabe hacer mención, y lo vamos a repetir, que el municipio de Tlajomulco es el líder en desapariciones y líder en fosas clandestinas. Entonces, pues, hay un problema bastante serio para los que van a venir a gobernar en los próximos años. Erradicar de manera sustancial este problema que pues somos los jariscienses somos los más perjudicados en todos los sentidos, y desafortunadamente quienes desaparecen son jóvenes, Beto, jóvenes menores de 25 años.
Y que desgraciadamente el tema sigue para mucho, va a seguir creciendo, lo que dice Raúl, no hay una aparente movilización ni local, ni municipal, federal, nada. Entonces, El tema sigue, ¿no?
Una oficina especializada en eso, ¿por qué no hay cámaras en toda la ciudad?
Pues mira, ya por lo menos los van a contar, lo que dice Pepe, ya por lo menos los van a contar para saber la cifra de los perjudicados.
Con la ayuda del Comité de Desaparecidos de la UDG. Y bueno, pues yo creo que también esta semana destaca que creo que no estamos haciendo lo suficiente, espero que ya lo estén pensando, en que hay una campaña intensa para que en esta temporada de secas, sí tengamos precaución con el tema del agua, porque no viene fácil ese asunto. Estamos ante niveles de lluvia previsibles muy, muy escasos, y el almacenamiento de presas y del lago de Chapala es también muy, muy preocupante. Ojalá que de veras estén pensando en algo, porque
y muy triste,
creo que no viene bien. Sí, no,
muy,
no viene
muy triste
bien.
Porque de repente lo de Arcediano, cuando se dio, yo creo que era la solución. Porque imagina todo el agua de
pero que, no, que no cae. Me refiero a este asunto, es meteorológico, pues es de sí, cambio climático.
Sí, Pepe, uh-huh. pero si tuviésemos
que un no lugar
para almacenar toda la lluvia que cae en temporada de lluvia, que es demasiada.
Que supuestamente se va a solucionar con la presa, con lo del Zapotillo. Que ya lo van a inaugurar.
Esperemos también, ¿no? Que en esta temporada de lluvia se llene.
Pues mira, todos los que viven por allá dicen, ja, 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 ja. Porque
que no va a llegar nada, ¿verdad?
Porque llega un hilito de agua muy pequeño, sí, ya de sí, por sí. Sí. Entonces va a tardar algún tiempo en llenarse aquello. Bueno. Va a tener que haber un fenómeno de la niña tremendo para que todo eso se llene de manera, digamos que definitiva, como para que pueda ayudar. Y bueno, ya nomás por último, pues necesitas ya tener el certificado de origen, Alberto, para vivir aquí en Guadalajara, porque ya, ya lo dijo, si Pablo Lemus es ganador, sea gobernador, pues te va a exigir que no seas chilango, que nadie viva aquí, que no sea de aquí,
¡ajajay!
Y todo eso.
Yo sí soy tapatío.
Y entonces, que no, y entonces, bueno, pues es que, bueno, uno quería, pues establecer un país completo.
Oye, y la colonia, americana, ¿no? ¿Cómo va a subsistir, sí, no? Sí, sí. Ah, el 70% son extranjeros y,
Alberto, de fuera. Oye, Pepe, entonces va en serio lo de la República de Jalisco.
Pues yo creo que sí, ¿no? Porque uno quiso hacer un estado aparte de toda la República, ¿sí? Y el otro dice que no, que fuera todos los chilangos.
Bueno. Mejor vamos a escuchar a los jubilados que no tienen,
claro,
Radio Pasillo.
Mejor.
¿No?
Radio Pasillo Sindical. Radio Pasillo Sindical.
María Irma Álvarez Chávez, pensionada de Cooks, pues muy divertida. Estoy muy a gusto, descanso, hago mi ejercicio, cuido mi alimentación, me salgo de vacaciones y no tengo pues preocupaciones pues de horario de trabajo y eso y el otro. Soy muy feliz.
Hola, soy Julia Moreno Centellanes, tengo 24 años de pensionada y laboré felizmente en Prepa 4. Y a partir del día 1 de pensionada, he dedicado mucho tiempo para mi persona. Y el sindicato ha hecho su parte de trabajo en esto de la diversión, ya que los pensionados y jubilados nos tienen una casa para tal fin. Aparte de que nos organiza eventos recreativos y todos disfrutamos mucho. Gracias, UTDG.
Buenos días, mi nombre es Georgina Guadalupe Pereira Alfaro. Tengo año y medio de jubilada. Me jubilé en la dependencia de Cultura UDG y para mí lo que el sindicato nos ha ofrecido es en casa de jubilado lo que es manualidades y pues todos estos cursos a mí la verdad me han servido de mucho y además pues para no estar en casa y encerradas mejor me vengo para acá un rato a distraerme y a despejarme y me gusta mucho estar aquí con todos mis compañeros. Gracias.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos. Lo destacado de la semana.
La deforestación, el cambio climático y el fenómeno del Niño acorralan de forma cruel a Jalisco, y la predicción para este año es negativa. El 84% de los municipios jaliscienses tienen declaratoria de sequía, un 15% más que el año anterior. De acuerdo a valores absolutos de la Comisión Estatal del Agua, CEA, el volumen promedio del lago de Chapala es de 5.463 millones de metros cúbicos tras un temporal normal. Pero debido al fenómeno del Niño, el almacenamiento actual es raquítico y solo llega a 3.761 millones de metros cúbicos, lo que representa solo el 47% de su capacidad sin que haya comenzado formalmente el estiaje. El pronóstico es muy pesimista para la temporada menguante, donde el nivel podría bajar drásticamente. Solo deja confiar en que el suceso del Niño disminuya para que se recupere en verano. Pero el temporal anterior solo significó un restablecimiento de un centímetro. Por otra parte, cuando se viajan unos cuantos kilómetros a las afueras de la zona metropolitana, nos damos cuenta que prácticamente ya ha iniciado la temporada de incendios y las autoridades, adelantándose al lapso pico de los siniestros, ya piden a los ciudadanos que reporten el fuego que vean. Medio centenar ya se han atendido en lo que va del año y se esperan muchas más. Para El Checador, Ariana Bocanegra.
Quien sabe, sabe.
Muy bien, regresamos. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Y fíjese usted que, como usted ya escuchó, pues sí, vamos a quien sabe, sabe, y quien sabe es el secretario general de este sindicato, el maestro Jesús Becerra Santiago, que está con nosotros esta mañana, y lo hace en un momento crucial cuando pues la gran discusión, el pico de las discusiones en México, tienen que ver con las reformas que serán presentadas el próximo día 5 de febrero, y una de ellas tiene que ver con el tema de las pensiones universitarias. También a nivel nacional no son de las más boyantes, ni tampoco ese panorama es halagüeño en torno a este tema, ni tampoco lo es el presupuesto para las universidades públicas, viejo tema, que sí, desde luego, ha tenido un valle bastante decepcionante en lo que va de esta administración federal y en lo que va de las consiguientes, pues digamos, legislaturas, porque tampoco lo han discutido, ¿verdad? Tampoco lo han discutido a fondo, y ese es un tema que vamos a tratar con el maestro, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días.
Gracias, Pepe. Buenos días, Beto, Raúl.
¿Qué onda,
Chuy? Buenos días, José Luis, Vicky, José Manuel, a todos los que nos están escuchando en las diferentes las alternativas de Radio Universidad de Guadalajara. Un saludo a todos los que nos siguen en Grupo SUTUDG 2.0. Compañeras, compañeros, buenos días a todos. Efectivamente, Pepe, está en la plataforma de discusión un nuevo modelo de pensiones nacional, y es un tema que a nivel mundial incluso siempre ha tenido diferentes aristas y diferentes propuestas, y que los diferentes gobiernos buscan la manera de resolver de manera sustentable los sistemas de pensiones y jubilaciones, tanto los públicos como los privados. En Francia vimos hace algunos meses cómo hubo revueltas sociales porque querían incrementar la edad de jubilación a 68 años, por ejemplo, y así en diferentes países. Ahora en nuestro país se está discutiendo la posibilidad de garantizar a todas y a todos los trabajadores el 100% de su pensión mediante el subsidio público. Eso es lo que ha dado a entrever el presidente, sí, porque no ha presentado una iniciativa que pueda ser revisada y analizada y discutida. Por eso todos y todas estamos especulando sobre el tema, pero no hay nada en concreto. Particularmente creo que tuvimos un invitado el sábado pasado que, sí, que de manera muy puntual y muy profesional y desde un punto de vista científico, pues hace ver la poca viabilidad financiera del modelo que en caso de que esta sea la propuesta tendría y las consecuencias económicas para nuestro país. Son medidas que llegan en momentos electorales y que por supuesto buscan, como ustedes bien lo comentaban en el pasado programa, buscan principalmente traer votos hacia una causa, ¿no? Porque ¿quién no quiere jubilarse con una pensión de 100% subsidiada por el gobierno? Bueno, pues en todo el mundo esto ha fracasado. O sea, hay que ser muy, es inviable, inviable financieramente para cualquier país, por mucha riqueza que genere. Entonces, esperemos que se discuta con responsabilidad, con argumentos, con datos científicos, y que no sea una propuesta más de esas a las que llegan y la instrucción sea que no se le mueve ni una sola coma. Esperemos que la división de poderes en nuestro país permita hacer un análisis profesional y tomar decisiones con responsabilidad, porque sí, todos quisiéramos eso, pero está demostrado en diferentes momentos históricos que es completamente inviable. Bien, ustedes comentaban cómo se puede dar viabilidad a un sistema de pensiones. Tiene que ver con la edad de retiro, tiene que ver con la cantidad de aportaciones que hacen tanto los trabajadores como las personas,
Y los beneficios, si te vas con el 60, si te vas con el 70, obviamente si te vas con el como un Afore, pues si te vas con el 40, 50% de tu propio dinero, más lo que aparte que aporta el patrón, pues eso la hace viable a lo largo del tiempo, no tiene ningún problema, porque pues, prácticamente son tus ahorros y la parte y los ahorros del patrón los que al final de cuentas van a formar parte de tu pensión, sin una aportación fuerte de parte del Estado.
Pues yo creo que a partir de que esto apareció, pues no hubo pocos analistas que inmediatamente le colgaron lo que dices, Jesús, la etiqueta de que podría ser un gancho para que ahora el clima electoral está, digamos, encendido, está prendido, pues pueda hacer un poco de influencia en ello, ¿no? Pero yo también le añadiría otro elemento más que seguramente me lo van a atribuir porque yo soy mal pensado en el tema de, pues, arrastrar, apoderarse o atraer, para hablarlo más decentemente, el gran capital que tienen las Afores ahora y que también podría ser muy cuestionable, ¿no?
Sí. Sí, en las Afores y en una de esas los fideicomisos de pensiones público-privados.
Sí, que nos quiten las nuestras.
Por ejemplo, si nosotros dijéramos, nos vamos con la del presidente, ya se aprobó, y que, digo, estamos hablando especulando, pero podría pasar. Como ya el Estado las va a subsidiar, agarro todos los fondos de pensiones que estén en el país y va a haber un modelo único. Y vénganse los diferentes fondos de pensiones, vénganse las Afores, y de aquí sacamos para darles a todos. Eso significa que estaríamos entregando el fondo de pensiones de la Universidad de Guadalajara, o sea, 19 mil millones de pesos que tenemos, que se contribuirían para pagar las pensiones de todas y de todos. Y la verdad es que ese tipo de modelos va a durar 5 años, ¿qué te gusta que dure? Realmente es de aprobarse la broncota, se la dejan al futuro presidente o presidenta que venga en el país. Entonces, hay muchos riesgos, y yo creo que en la universidad habrá que apostarle a no especular, sino a tomar las medidas necesarias para que nuestro propio fondo garantice su viabilidad financiera a lo largo del tiempo, ¿no? No podemos dejar de hacer lo que nos corresponde esperando a ver qué va a suceder a nivel mundial o a nivel nacional.
Muy bien, vamos a regresar con el tema, Raúl.
Tenemos 5 pases dobles. Ya ven que el maestro Jesús Becerra siempre viene con torta bajo el brazo. 5 pases dobles para que se vayan a ver a Florencia Bertotti. Ella es una actriz, cantante, compositora, directora teatral, creadora de contenidos digitales en Argentina, y es conocida por haber protagonizado telenovelas infantiles como La Florencita y Nini. Ella va a estar el próximo jueves 8 de febrero, y ustedes solamente llámenos, Pepe, a qué número telefónico, y lo vamos a rifar.
33-31-34-22-22, extensiones 12801, 12802 y 12803, con nuestra compañera Vicky. Llámele, por favor, y regresamos enseguida con el tema.
El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Regresamos. El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Vieja escuela, efectivamente.
Bueno, muy bien, regresamos y le recordamos a usted que tenemos boleto para Flor, ¿verdad? O Florencia.
Sí, Flor Bertotti.
Bertotti. Muy bien, entonces tenemos esos boletos para que usted le llame a Vicky, y saludamos con mucho gusto también a la maestra Lolita Díaz, que te manda un saludo, Chuy.
Un saludo para todos.
Para
Pepe.
Todos, pero bueno, en especial a Lolita. Lolita.
Sí, gracias. Gracias, Lolita. Saludos a todos y a todos los que nos escuchan.
Muchísimas gracias.
Muy bien. Chuy, fíjate que lo de las pensiones, a mí me causa impacto estas medidas nuevas. Pero ¿quién paga las pensiones, Chuy, en general? ¿Cómo se genera una pensión? ¿Cómo el derecho para ella?
Pues el objetivo de una pensión, literalmente de acuerdo a lo que dice la Organización Internacional del Trabajo, es para alguien que ya no puede trabajar. Esa es una pensión, ya sea por edad o por alguna
un accidente o incapacidad
o una enfermedad. Ese es el objetivo de una pensión. Entonces, no hay que perder de vista, no es una prestación. Estoy hablando de los términos de la Organización Internacional de Trabajo. No es una prestación para que después de una determinada cantidad de años tú ya te puedas ir a jubilar. No ese es el objetivo, sin embargo, sí existen prestaciones en ese sentido. ¿Quién las paga? Son diferentes modelos a nivel nacional, incluso ya no nos vamos al mundo. Simplemente si nos vamos al país, está el modelo privado, que es el de las Afores. Está el modelo 100% público que existe todavía en muy pocas instituciones. Por ejemplo, hay algunas universidades públicas, estatales, para entrarle al tema, que siguen subsidiando las pensiones de sus trabajadores y eso se ha convertido en una bola de nieve, en un problema financiero para las instituciones, porque tenemos ejemplos de trabajadores, trabajadoras que llegado el mes de octubre ya empiezan a no percibir salarios, empiezan a no percibir aguinaldos, o sea, ya no está en riesgo solamente la pensión de los trabajadores, está en riesgo su salario y sus prestaciones, está en riesgo la viabilidad financiera de las propias instituciones. Sigue existiendo todavía ese modelo, son universidades en crisis, son universidades con problemas financieros año con año, pero quedan pocas en ese sentido. Máximo 11 universidades en el país que son las que siguen presentando problemas financieros. Está el modelo mixto de aportaciones patronales y de aportaciones de los trabajadores en el sector público, el modelo del ISSSTE, el modelo del IMSS, todavía para la generación de anterior al 97. El modelo del ISSSTE, por ejemplo, te jubilas con el sueldo, lo que es el sueldo base. Más bien no se jubilan los trabajadores porque cuando alcanzan los derechos para jubilarse, en caso de ejercerlo, baja mucho sus ingresos, baja hasta un se convierte en una pensión de un 60% de lo que
venía. ¿Es el caso de la UNAM, sí, lo que pasa en la UNAM?
El caso de la UNAM, por ejemplo, nuestros compañeros de la UNAM prefieren no jubilarse porque
ellos están en el ISSSTE, ¿no?
En el ISSSTE, sí, es el caso de la UNAM y toda la burocracia federal prácticamente. Sacas el tema a lo mejor de la educación, el CENTE, que tienen su propio modelo de pensiones, que también ya fue reformado, que ya los trabajadores le aportan más, que hay una generación que se tiene que jubilar también a los 60, 65 años, como el caso de la Universidad de Guadalajara. Entonces, una diversidad. ¿Quién la paga? Pues aportaciones patronales y aportaciones de los trabajadores generalmente, ¿no? Y dependiendo de los porcentajes de aportación, son los montos de las pensiones y la viabilidad del sistema de pensiones. En el ISSSTE aportan poco, tanto el patrón como el trabajador, su pensión es por lo tanto
baja. Por eso perciben esa cantidad.
Es correcto. Y son sistemas que a lo mejor no tienen problemas financieros porque las pensiones al final de la vida laboral de las personas pues no son el 100% de su salario integrado. No les garantizan eso.
Pues ya decía el maestro Antonio Ruiz Porras, Alberto Raúl, que sí. Había un infinito de modelos de pensiones, ¿verdad? Sí. Y por ahora el modelo de pensiones de los Países Bajos es el más exitoso, pero está, digamos, como vinculado estrechamente con el tema fiscal, ¿no, Jesús?
Oye, Pepe,
entonces, sí, por ello,
la aportación es el 40% de lo que perciben va directamente al sistema de pensiones, el 40% de su sueldo. Entonces ellos tienen Islandia, Dinamarca, Australia, Finlandia, tienen buenos sistemas de pensiones, pero porque aportan mucho y aparte no tienen el mercado informal como nosotros, ¿no? De trabajadores, casi todos están registrados y todos pagan
sus impuestos. Sí, el 100% paga impuestos, ¿no?
Claro, y eso es importantísimo en un país, ¿no? Y para una institución que paga
pensiones. ¿Y cuál es la realidad mexicana? Como decía el maestro Antonio Ruiz Porras, pues que los nacidos después de 1981 no van a tener pensión.
Sí, no, se van al modelo de Afore, que está garantizando pensiones de alrededor del 40% de su salario integrado. O sea, son realmente pensiones que condenan a toda una generación a vivir una vejez en la pobreza en caso de que sea su único ingreso el esquema de la pensión. Habrá que reformarlo, entiendo al presidente. Yo creo que en otros países ha fracasado el modelo que aquí se adoptó y habrá que reformarlo, pero no de una manera tan radical. Tendrán sí que aportarle más los patrones, sí los trabajadores, y en una de esas sí subsidiar también el gobierno del estado, como pasaba en el modelo del INSS, pero un modelo tripartita que garantice la viabilidad y que no ponga en riesgo la economía del país. Sí habrá que hacer algo por esa generación.
Pues sí, porque aparte van a soportar niveles de promedio de sobrevivencia de edad más altos que los que ahora hay, que ahora existen.
La expectativa de vida es mayor, uh-huh, y hay menos jóvenes y las familias escolares que ya no son tan numerosas como antes.
Y un sistema de salud completamente colapsado.
Exactamente, sí.
Porque hay que decirlo, ¿no? Sí, no está bien.
Los servicios, el costo de los servicios de salud son muy grandes, por lo tanto habrá que pensar en un modelo financiero de pensiones que permita al Estado destinar recursos a otros sectores importantes, salud, educación, bienestar, en general servicios públicos. O sea, la pensión es uno más, no tendría por qué llevarse todo el subsidio de un país. Ahorita simplemente las pensiones públicas que subsidia el Estado mexicano ya son más del 23% del subsidio federal a repartir en este año. Ya son más de 2 billones de pesos, 2 billones, así con B de bueno, lo que se destina al pago de pensiones por parte del Estado mexicano. Si, en el esquema, los esquemas actuales, ya no hablemos, imagínense, en la propuesta que entendemos quiere
presentar. O sea, sin contar los programas sociales.
Sin contar los programas sociales.
Que de cada 100 pesos,
pensiones obtenidas legales, por la vida laboral.
Sí.
O sea, quiere decir que de cada 100 pesos que el gobierno tiene para gastar en México,
23
los gasta en pensiones. O sea, deja descobijado educación, salud, todos los demás.
Digo, sin duda es una prestación importante. Pero ahorita es el 23%, mañana va a ser el 25%, el siguiente año el 27%, y esto es una bola de nieve, y si no se hace una reforma, incluso a los esquemas actuales de mayor aportación patronal, digo, que aporten el 8% o el 11% con la nueva ley, pues no es garantía de una buena pensión. Los trabajadores también tenemos que asumir responsabilidad y meterle para si queremos tener una pensión
digna. Bueno, eso es muy importante.
No en la misma proporción, por supuesto, claro, que el Estado, ni que el patrón, pero sí tenemos que ser conscientes.
Pues sí, porque ahora mismo se habla de que solamente como el 40%, 40 y tantos% de los mexicanos tiene capacidad de ahorrar.
Exacto.
Y hábito de ahorrar.
Sí.
Habrá otros que sí tienen capacidad, pero no ahorran. Entonces también hay una responsabilidad.
Sí.
Porque sí han puesto hasta campañas que de a 10 pesitos, ¿verdad? Y bueno,
nadie
hace caso, ¿verdad?
Fíjate, haber aumentado el salario mínimo fue muy bueno. Es muy bueno, muy importante. Casi creció hasta el 70% en los últimos años. Si hubiese ido de la mano, ok, te voy a crecer el salario mínimo, pero vas a aportar también, vamos a ahorrar más para tu pensión. Tanto el patrón, que ya se hizo en la nueva ley, el patrón, acuérdese que con la nueva ley va a llegar al 11.25% de aportación del salario del trabajador. De la manita hubiera ido también un crecimiento de la aportación del trabajador como ahorro para su beneficio futuro. O sea, eso también tenemos que generar esa cultura de manera responsable, ¿no?
Pues sí, porque en el fondo de toda esta discusión y de toda esta reflexión, en el tema que hoy nos vienes a traer, Jesús, está la equidad, ¿no? Es decir, que sí, en esa parte creo que todos los mexicanos tenemos derecho a terminar, digamos, nuestros días laborables y nuestros días de vida con un horizonte, digamos, de parejo, ¿no?
De tranquilidad. Pero, ¿sabes qué, Pepe? También eso estriba en la cuestión de la formalidad y la informalidad, ¿eh? Porque de repente, si el 49% de los mexicanos estamos aportando para las pensiones, hay un 51% que sí percibe dinero, porque el trabajo informal no solamente es los que vemos en la esquina o están los viene, ¿no? Son empresarios, son mucha gente que emprende sola, pero que no paga impuestos. Y por lo tanto no están aportando tampoco ahí. Entonces, si queremos equidad, pues que todos paguemos impuestos. A lo mejor eso sería una buena solución.
Sí. Equidad yo la entendería más bien como el acceso de todas y todos a una pensión digna. Correcto. A una vejez con ingresos que le permitan transitar los últimos años de vida de manera digna. Yo más bien también habría que no pensar en pensiones iguales para todos, tendrían que ser también proporcionales a sus esfuerzos durante la vida laboral, a sus ingresos durante la vida laboral. Yo no creo que si tú hiciste un esfuerzo durante tu vida laboral para llegar a ganar 20,000, 25,000 pesos mensuales y hay quien a lo mejor, aunque hubiese querido, no contribuyó de la misma manera que tú en un ahorro proporcional, pues que los dos se queden con una pensión al final de 10,000, 8,000 pesos, que al de 25,000 le bajes y al de... No, yo creo que deben de ser directamente proporcional al esfuerzo en el ahorro de cada persona y de cada trabajador, garantizando una mínima que permita, insisto, un ingreso digno para la vejez, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues vamos a ir a la pausa, Raúl,
tenemos 5 pases dobles para que se vayan al concierto de Flor Bertotti el próximo jueves 8 en el Auditorio Telmex.
Muy bien, 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, para que usted nos llame y en caso de que pues usted resulte ganador en Juan Ruiz de Alarcón, ¿verdad? Juan Ruiz de Alarcón.
138, Colonia Americana.
Colonia Americana entre...
López Cotilla y La Paz.
Adelante, regresamos.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
Muy bien, regresamos. Hoy se me había olvidado decir ahorita que me acordé que la televisión cumplió 13 años esta semana, Raúl, ¿eh?
Sí,
y
sí,
entonces
por ahí
el canal 44, muchas felicidades.
Muchísimas gracias por la invitación. Sí, me llegó la invitación. Desafortunadamente no pude asistir, pero me dio muchísimo gusto ver que festejaron este 13 aniversario y que sigan adelante, que se ha constituido en una televisión alternativa para el dial que existe en el momento, tanto en Jalisco, ¿no? Que se transmite localmente. Hay una excelente, me estaba informando el director Gabriel que el 75% es producción del canal, ¿eh? Entonces,
claro, muy bien.
Eso habla muy bien.
Felicidades a todos
nosotros. Muchas felicidades, ¿sí?, a todos los compañeros.
Sí, a todos los que están también detrás de esos, sí, productores, sí, camarógrafos.
Productores.
Sí, que hacen posible la pantalla. Y a todos, por supuesto, los conductores, saludos a Josefina, a Sonia. Collado, a Sonia, a todos, digo, mis fans son Gis, Trino, Navarrete.
La maestra Rocío López Fonseca. Digo,
soy su fan, más bien. ¿Perdón?
¿De Rocío?
Sí, y a todos los que están detrás.
De las mejores reporteras de la salud en el mundo, ¿eh?
Muchas felicidades al canal.
Felicidades a todos.
Y por supuesto, a su director general, el maestro Gabriel Torres.
Y a Toño Cortés.
Adelante, Raúl, con la última llamada para los boletos, ¿verdad?
Sí, ahorita que nos los traigan.
Flor
Bertotti. Flor Bertotti va a ofrecer un concierto el próximo jueves 8 de febrero aquí en el Auditorio Telmex. Quiere participar, anótese con Vicky y nosotros al final pues hacemos la rifa.
En unos minutitos más, antes de terminar. Bueno, yo creo que también antes de terminar, pues resulta que sí podemos terminarnos el fondo de pensiones de la universidad. El horizonte ya se ha multicitado, sería el 2030.
40.
Inicialmente, 2040. Cuando modificamos el sistema de pensiones hace 20 años, los estudios actuariales indicaban que el fondo iba iba tenía una vida de con superávit al 2032. Después del 2032 iba a empezar a bajar la curva, iba a empezar a haber un déficit y la universidad tendría que empezar a subsidiar el pago de pensiones. Hubo buen manejo durante estos años del fondo de pensiones, buenos rendimientos, premios económicos por la reforma, de tal manera que ese 2032 se fue hasta el 2040. Es decir, ahorita en 2024 tenemos 16 años todavía de vida del fondo de pensiones. Pero siempre hemos estado conscientes de que la reforma que se hizo en el 2003 no era suficiente para garantizarle la viabilidad de las pensiones de todas y todos los trabajadores universitarios. Algo habría que hacer. Y fíjate que ahora en este contexto en el que la Universidad de Guadalajara está en condiciones de recibir un mayor subsidio estatal y en una de esas gestionar la contraparte federal, se abre una muy buena oportunidad para meterle una reforma al fondo de pensiones. Y debo de decir que el rector general nos está haciendo una muy buena propuesta a ambos sindicatos. Y que estamos ahorita discutiendo y que quiero ser muy puntual porque no tiene muchos artículos que reformar, prácticamente solo una cláusula. Para que un sistema de pensiones sea viable financieramente a lo largo del tiempo, las reformas tienen que ir tocar tres aspectos fundamentales. O una de esas tres, o las tres, o dos. Pero es la edad de jubilación, es muy importante. La otra es el tamaño de los beneficios. Y una tercera son las aportaciones que hacen los trabajadores y el patrón. La propuesta que nos hace el rector general no toca la edad de jubilación, hay que ser muy claros. No toca los beneficios, seguiríamos jubilándonos a los 60, 65 años. Esa no se toca, sí. Así de claro. No se toca los beneficios, seguimos jubilándonos al 100% con nuestro salario integrado.
O sea, no se va a subir la edad, Chuy.
No, esa parte queda completamente igual.
Bien.
Y no se reduce ningún beneficio. ¿Qué propone el rector general? Que se aumenten las aportaciones al fondo de pensiones. Pero él está diciendo, aquí yo tengo, aprovechando el contexto histórico de que la universidad va a recibir más ingresos, yo pongo el doble de lo que el trabajador quiera, esté dispuesto a poner. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en la Universidad de Guadalajara? ¿O qué está proponiendo el rector y que estamos discutiendo y con muchas probabilidades de aceptar los sindicatos? Que suba la aportación de la Universidad de Guadalajara. Actualmente aportamos 10% y 10%. ¿Qué propone el rector? Que la universidad aporte un 3% más este y los siguientes 4 años. Es 5 años aportar a la Universidad de Guadalajara el 3% más. Y un último año aportar un 1 más, es decir, la universidad llegaría a un 16% adicional a lo que actualmente aporta, de tal manera que la aportación de la Universidad de Guadalajara al fondo de pensiones sería del 26% del salario integrado de los trabajadores, y los trabajadores actuales nos quedaríamos en el 10%, los trabajadores actuales, los que ya están jubilados, no se modifica absolutamente nada en el régimen de pensiones para los trabajadores actuales ni para los jubilados, para la tranquilidad de todas y de todos. Esta es la propuesta.
Ni en aportaciones ni en condiciones.
Ni en aportaciones ni en condiciones. Okay. ¿Cuál sería la parte que los trabajadores tendríamos que aguantar en estos 5 años? Nuestros incrementos salariales los destina, los da instrucción la Secretaría de Educación Pública a los diferentes rectores cuál va a ser el incremento salarial. Y entrega una carta a las y los rectores de las diferentes universidades públicas estatales del país donde les dice, el incremento salarial autorizado es de hasta máximo un 4 o un 3 o un 5 o un 2%. Así dice la instrucción. Entonces, ¿qué dice el rector? ¿Sabes qué? Este año, en lugar del 4, te voy a dar el 3% porque necesito meterle ese 3% durante los 5 años. Es decir, los trabajadores, en lugar de recibir un incremento del 4, vamos a recibir un incremento del 3% a nuestro salario. ¿Qué vamos a ganar este año entonces? Incremento del directo al salario del 3% más un incremento en la aportación de la universidad del 3% al fondo de pensiones. Un beneficio directo del 6% para los trabajadores. Y eso nos va a permitir, con este esquema de negociar los siguientes 5 años, nos va a permitir garantizar el fondo de pensiones sin que la aportación de los trabajadores suba un punto porcentual, de los trabajadores actuales. ¿Qué va a pasar con los trabajadores en eso, en caso de que se apruebe la reforma? Los trabajadores que ingresen después de que se apruebe la reforma, ellos, si se fijan, nosotros aportamos el 10 y la universidad el 26 da un total de 36%, que es lo que nos dicen los estudios actuariales, que un fondo de pensiones para tener una pensión al 100% de nuestro salario integrado con todas las prestaciones, acuérdense que nos vamos con prima vacacional, con aguinaldo, con vales, con todas las prestaciones económicas que nos dan, esa es nuestra pensión. Se requiere más o menos que se aporte el 36%. La universidad, el rector está proponiendo que a la generación actual y a los jubilados no se nos toque, pero a los que ingresen a trabajar después de la reforma sí van a aportar 18% el trabajador y 18% la universidad. Ese es el deber ser. Si las aportaciones tuvieran que ser paritarias, eso tendríamos que aportar nosotros. Pero el rector está salvando a la generación actual de trabajadores, a los que ya están,
a los que ya estamos trabajando, Chuy, no nos toca nada. Eso.
Bueno, eso es para
los nuevos,
eso es para los nuevos. Y de tal manera que las nuevas generaciones nos van a ayudar a subsidiar a que esta pensión sea financieramente viable.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que se comunicaron a través del Facebook Live. Muchas gracias por sus saludos. ¿Y qué creen? Que solamente se comunicaron 3 personas para el evento de
Bertolotti.
De Flor Bertolotti.
Va. Floricienta.
Bertotti, ¿no?
Bertolotti.
Bueno, Gaby Dávalos, Jorge Garrido, Jaso Salcido, Jorge Gerardo Jaso Salcido y Alberto Conde.
Muy bien, Juan Ruiz de Alarcón 138, entre Avenida La Paz y López Cotilla, entre semana en horas de oficina. Muchísimas gracias, maestro.
Gracias, Pepe, gracias, Raúl. Y tendremos la visita, por cierto, del rector general al sindicato el próximo martes a nuestro congreso sindical, donde estaremos platicando de este tema. Les seguiremos informados del curso que tomen las negociaciones en este sentido. Pero de antemano, gracias a todas y a todos por el apoyo que siempre le han dado al sindicato en este tipo de contextos.
Bueno. Muy bien, muchísimas gracias. Buenos días. Gracias. Hasta luego.
Semana largo.
Acceso correcto.
El Checador. Una revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador. Escúchanos el próximo sábado a las 9 de la mañana. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.